KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Por las mañanas puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero. Puedo boxear en las Olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer?
Buen día, bienvenidos. Bienvenidos a la hora 9. Buenos días para todos. Esta servidora Adelita Coriat está con usted, acompañándole por una hora, esperando que nuestros temas sean de su interés y de su agrado y que puedan servir de un motivo de reflexión. Este es Carlos Vives. Este es un tema nuevo para él, pues ya tiene algunos meses de estar tocándose en la radio, pero es un, como quien puede decir, como un despertar, ¿no? De una relación y del amor. Un hombre enamorado que le pide a la muchacha que la hace de todo, nada más para estar con ella. O sea, en algunos países le dicen, qué arrastrado eres. ¿Eh? Qué arrastrado eres. Muy arrastrado, como para hacerle de todo, para estar con ella. Pero bueno, para algunos es el sentido puro del amor. Ayer estuvimos presentes en la presentación de la ministra Lucy Molinar sobre el tema educativo y los retos que quiere emprender el MEDUCA en los próximos años para calificar mejor a nuestros estudiantes. Cuando nosotros hablamos de educación, y lo hemos hecho muchas veces en este espacio, siempre lo referimos o en forma directa, y muchas otras veces los temas satelitales nos llevan al mismo tema central. ¿Y cuáles son esos temas satelitales? En ocasiones hablar de desempleo, hablar de mano de obra, de salarios, de ingresos, también sobre calificativos para los trabajadores en cuanto a la capacidad o la forma en que están listos para desempeñar una labor o una actividad, y también las capacitaciones que se les dan. Obvio que todo esto redunda en los índices de la pobreza de un país en la mejor forma de ganarse ingresos o más calidad de vida y el desarrollo que es ya este último de los pasos que impulsan todos estos factores al país para salir adelante. Los datos que se mostraron para el próximo año, o para este año, perdón, son interesantes porque se está tratando de hacer que las escuelas públicas tengan un nivel de inglés muy parejo o igual parecido en la impartición de algunas materias como por ejemplo matemáticas, ciencias y las que son básicas, pues que se puedan impartir en inglés y que los niños de la misma forma puedan comprenderlos. Tal vez tome algún tiempo entrar en ese gran en esa gran vorágine para lograr entender que se va a dar una buena comprensión entre emisario y receptor, pero es un inicio y de ahí en adelante se han hecho algunos de los programas en los mismos planteles escolares para ayudar a que pueda ocurrir este paso. Uno de ellos es el Children Program, que son 5 horas de clase por semana a todos los niños a la primaria, tal vez, y que ha beneficiado ya a cientos de miles. La segunda categoría es un After School Program que trata de lograr que los muchachos se queden después de clases para hacer unas para hacer pues más capacitación en inglés y de igual forma, por lo que veo, es tratar de que los profesores tengan también este adiestramiento para tener esta capacidad de impartir las clases. Estamos a la espera del representante del MEDUCA que va a venir a hablarnos acerca de esto. Pero ¿cómo ve entonces el profesorado este tipo de retos para este año? Hay diferentes sectores, obviamente, y la opinión de nuestra siguiente invitada no significa que es la general de todos, pero vamos a escuchar cuáles pueden ser las apreciaciones de Yadira Pino, que nos da sus impresiones.
Ahora sí, dígame.
Sí, bueno, el proceso de transformación profesional que la ministra Lucy Molinal sigue llamando piloto, que nunca lo tuve porque finalizó, fueron demasiadas escuelas a la vez donde se implementó este proyecto que debió empezar mínimamente por un número muy mínimo, porque no importa 5 o 6 escuelas a nivel nacional que permitieran hacer una relación constante, que la ministra de Educación ha coartado esta información, la ha manejado como un gran secreto, que nosotros nos levanta suspicacia a nosotros en el hecho de que si algo era tan maravilloso como ella lo planteó, tan bueno, tan excelente, desde un principio debió haber abierto el tema de la evaluación. Y la evaluación es un proceso que se da antes, durante y después de cualquier tipo de proyecto que se quiera implementar. Pero la actual ministra de Educación, Lucy Molinar, ha venido a implementar una nueva forma de evaluación. Es decir, durante el desarrollo de un proyecto, nadie sabe cómo se está desarrollando, si está eficiente o no está eficiente, sus limitaciones, su ventaja, nadie lo sabe. Un ocultamiento total de esto, y entonces no es así. En educación el proceso de evaluación es así, antes, durante y después, porque eso es lo que permite hacer las correcciones, porque en educación no nos podemos dar el lujo de implementar un programa o un proyecto y que pasen los años y al final, después de una gran cantidad de años, entonces tener los resultados, porque los traumas o los problemas que se han podido crear no se pudieron solucionar en el transcurso. Eso es lo más lógico en cualquier educación de cualquier parte del mundo. Entonces, la ministra de Educación ha ocultado o mantenido un gran secreto todo el tema del desarrollo de su proyecto de transformación curricular y se han dado una serie de situaciones irregularidades que durante todo este tiempo nosotros como gremio hemos venido señalando, no proponernos a la transformación, sino por la preocupación real de que el mismo, para poder funcionar, necesitaba de la participación de los gremios docentes. Y dos, porque era necesario ir corrigiendo cosas en el camino para evitar precisamente consecuencias negativas. Que hoy día, esta generación que ha salido, que se ha graduado, después de 3 años de su propia transformación, ya no se va a poder recuperar. Ya no se va a poder recuperar y los resultados los vamos a tener en el desempeño de estos jóvenes que entren a las universidades. Allí es donde se va a ver, pero esto no se va a notar. ¿Por qué? Porque nadie le va a dar seguimiento, ni nadie va a hacer una especie de evaluación del desarrollo y desempeño de estos estudiantes que fueron producto de una transformación. Aquí lo que la ministra de Educación ha querido venir a demostrar con esta bandera de transformación es que ella vino a hacer cosas que eran necesarias porque supuestamente teníamos 30 años de atraso. Cuando en 30 años después de la huelga del año 79 sobre la reforma educativa, aquí se han hecho adecuaciones, se ha cambiado la ley, aquí se han hecho una serie de cambios y transformaciones que han permitido que se siga avanzando en la educación panameña y que le ha permitido hoy a nuestro país tener uno de los mejores y mayores crecimientos económicos, porque si fuera así, si no hubiésemos tenido la educación que tenemos, que pudiera ser mejor, claro, esto definitivamente no tuviéramos ese crecimiento económico, porque ese crecimiento económico es gracias a los profesionales de este país que han sido educados. El ministro de Educación sí ha venido a retroceder, porque implementó una transformación donde inició sin los programas, una transformación curricular sin los programas a tiempo, sin los textos, sin los laboratorios, sin los talleres y sin la preparación de todo el personal que tenía que ejecutar ese proyecto, como lo es el personal docente, sin la participación directa de los padres de familia que también tenían derecho a participar y sin la preparación de esos jóvenes hacia esta transformación curricular, porque ni siquiera tuvo un perfil definido de la base general para iniciar entonces o justificar una transformación en la media. Porque tuvimos una transformación en la básica general y hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, nadie en este país, si fue buena, si fue mala, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, cuáles fueron sus limitaciones, cuáles fueron sus deficiencias o cuáles fueron sus ventajas y qué aportó el país esta transformación en la básica general. No la tenemos, de manera que de manera ficticia o por imposición y por favorecer a un sector particular de la economía, porque la transformación ha sido enfocada a un sector muy particular de la economía, al sector turismo, al sector comercial, abandonando totalmente los otros sectores de la economía, que son básicas para el sostenimiento de cualquier sociedad, en cualquier país del mundo, en cualquier nación, y enfocándolo solamente hacia el sector terciario y una parte solamente al sector terciario para favorecer que en su momento en el año 2010 que este país se le diera entonces lo que era la parte crediticia fuera sujeto de crédito o se le diera la evaluación del nivel de inversión para que este país viniera supuestamente inversionista, pero que hoy día, hoy que es invertido, han sido subsidiados por los dineros del Estado, es decir, por los dineros de toda la población panameña. Entonces, está claro aquí que se impuso una transformación curricular para favorecer un sector particular de la economía, para favorecer el grado de inversión del gobierno en el momento y de esta manera endeudar más al país, y no para favorecer a la sociedad panameña que necesitamos, a ese hombre y esa mujer que les permitirán desarrollarse en adelante, no para eso, no para conservar una identidad nacional, no para formar un hombre crítico, no para formar un hombre pensante que pueda aportar a este país y pueda echar hacia adelante a este país, sino para favorecer y que pueda tener mejores condiciones de vida, no, sino para preparar a una cantidad de jóvenes que sirvan a este sector comercial y que están dispuestos a hacer eso, empleados, esclavos u obreros, nada más, no para que sean emprendedores y que puedan desarrollar sus propias ideas y convertirse en de gran desarrollo y de aporte a su propia condición humana y a su propia condición de vida. Entonces, en ese sentido, nuestra evaluación, la evaluación que estamos haciendo como gremios y los demás gremios, no la tenemos acabada, pero estamos en ese proceso porque hay que hacer una evaluación real, con números. La deserción aumentó, la cobertura bajó. Hay más jóvenes en edad estudiada en la media con una transformación curricular que está en la calle. Los números.
Bueno, vamos a escuchar más adelante otras apreciaciones de la profesora. Pues casi en su completa, en su totalidad las escuchamos. Dice que le faltan evaluaciones al sistema y que también son necesarias ciertas pausas, pues al implementar un nuevo programa para conocer cómo se está desarrollando. Es una lástima que el representante del Ministerio de Educación no haya llegado. Vamos a conversar con don Irving Hallman, que es otro de los grandes estudiosos del tema de educativo, además que se encuentra desde el punto de vista empresarial, a donde nos puede verdaderamente dar los resultados de estos programas. Don Irving, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Adielita. Gracias por tenerme en el programa.
Siempre a la orden. Don Irving, hay pues cierta iniciativa por parte del Ministerio de Educación en lograr mejores técnicas y estrategias para lograr un bachillerato bilingüe pedagógico. Y en ese sentido, entrar en una nueva etapa o fase de la educación que ya no quedaría solo en el plano del español, sino abarcar a otro idioma. Lo que yo me pregunto es, claro que es importante y es necesario, pero con los niveles actuales que tenemos en el español y en las evaluaciones que hemos realizado a nuestros estudiantes, ¿es oportuno implementar este otro proyecto en inglés o bilingüe?
Sí, bueno, para hacer referencia a ese tema, lo que puedo comentarte, Adelita, es que las aspiraciones del sector productivo han sido la de que haya una pertinencia en la transformación curricular y se han visto avances en este periodo que son producto de diálogos que se tuvieron anteriormente para que se dé una transformación del sistema educativo. Entre ellos, pues hay elementos como tecnología, el desarrollo de ciencias, matemáticas, y en este caso que comentas del inglés, que se han venido trabajando desde periodos anteriores. La ministra de Educación el día de ayer hizo su tercer informe de gestión, explicándonos pues los logros que se han dado en estos 3 años y los avances que son la base para el continuado desarrollo de estos programas. De sentido, sentimos que vamos en la dirección correcta con iniciativas que propician el dominio de estos aprendizajes que son necesarios inculcar en la formación educativa en los centros escolares y siempre pues con un componente de evaluación para ver los resultados y los ajustes que se tienen que ir dando en el tiempo. Entonces esto es, vamos a llamarlo, un punto de partida. Avances, logros que se están dando y que hay que revisar para ver pues los resultados e ir haciendo las adecuaciones. Ahora, las cifras que nos fue dando en el día de ayer sobre estos distintos programas nos hablan de cantidades de docentes y estudiantes que están participando de estos programas y que cada año pues va en aumento.
Claro, positivo, ¿no? Ahora Irving, es lógico que tenemos que dar pasos más grandes para poder entrar en este desarrollo en donde muchas otras sociedades nos están llevando la delantera. La pregunta es cómo hacer estas mediciones y los ajustes correspondientes para que puedan calar y permear a todo el sector docente.
Sí, bueno, para eso entiendo el Ministerio de Educación está haciendo revisiones del programa de transformación curricular con sus expertos, con los docentes que están participando de todos estos programas y esperamos que de eso salgan los resultados de la eficacia de los programas que se están implementando para poder hacerle los ajustes.
¿Hay esas evaluaciones hasta ahora?
Bueno, las evaluaciones no se han compartido con nosotros. Así que desconozco si se han dado esas evaluaciones o no. Lo que sí se nos dijo es que se están haciendo las revisiones con los supervisores, con de las distintas materias, de los distintos programas y con los docentes que están participando para hacer los ajustes. Y uno de los comentarios fue que esto no es un asunto solo de este periodo, sino que continuará en los siguientes periodos de administración del MEDUCA. Y eso es un punto de partida en la dirección correcta, y que debe ser evaluado anualmente para cada una de las materias.
Bueno, eso es parte del trabajo inmenso. ¿Y qué hay, por ejemplo, del nivel de inglés que podemos percibir de los estudiantes cuando esto se pueda implementar? ¿Usted considera que puede ser un nivel adecuado, es un nivel que les va a permitir defenderse, como por ejemplo para un trabajo o para cosas un poquito más elaboradas?
No pudiera decirte qué resultados está dando el sistema. Hemos visto ejemplos de muchachos destacados que están manejando el idioma. Sin embargo, esto hay que verlo con una perspectiva más amplia del producto del sistema y de esos muchachos que se van a insertar posteriormente. Aprender otro idioma, es más, aprendiendo el español también, requiere una cantidad de horas, de metodologías que sean efectivas para el uso de un lenguaje. Todavía hace falta, para llegar a ese punto, de que haya la suficiente cantidad de horas, profesores capacitados en la materia, tema que se está trabajando, para que los resultados sean lo que se esperaría de un joven que pueda desenvolverse con un idioma que no es el idioma original de él. Adicionalmente, mencionó la ministra que se está trabajando para que sea un eje transversal en inglés, en otras palabras, no solo estudiando la materia de inglés, sino otras materias, porque eso es lo que realmente va permitiendo que el estudiante asimile el lenguaje aplicándolo a distintas materias. Mencionó como por ejemplo las ciencias y las matemáticas.
Sí, que todavía no estamos muy bien ahí en español.
Exacto, entonces ahora llevarla a lo que se diría en inglés math and science, que no es a matemáticas y ciencias. Así que este es un camino. Otros países ya lo están haciendo, además acabamos de visitar Taiwán, y en Taiwán pues se está dando una educación bilingüe, y es lo que ha permitido y permite que personas de ese país se comuniquen para internacionalmente utilizando un lenguaje común que es en este caso el inglés, al igual que para sectores de pleno crecimiento aquí en Panamá, como es el turismo, la logística y demás, el inglés es el idioma que se utiliza internacionalmente.
Sí, porque además de eso, ya van a empezar otros idiomas a requerir ser hablados, y pues por ejemplo el mandarín es uno de ellos, y bueno, esto ya tal vez sería irnos muy lejos de nuestros pasos, pues de poco a poco. Sin embargo, sí, el inglés debería de ser una gran entrada para poder lograr elevar nuestra calidad de vida y el desarrollo nacional, que son dos cosas que pueden ir junto con pegado. Lo que sí llama la atención es que ojalá en esta gran tarea que se hace se pueda lograr hacer unas evaluaciones y decir, bueno, en esta parte vamos a hacer unos ajustes de esta forma, y que se tenga una buena cohesión con el sector magisterial para que esto no cause ninguna incomodidad y que puedan capacitarse bien, claro, ¿no?, los docentes.
Sí, como y justamente de eso se trata. Creo que tiene que haber la voluntad de todas las partes para que esto sea un proceso articulado y para que dé sus frutos. Es necesario dar estos avances en consenso pues con los docentes, que son partícipes y son claves en este proceso, para tener una política educativa que pase y trascienda solo de este gobierno, porque los resultados no se van a ver todo en este periodo. Este es un tema continuo, que los resultados se van a ver a mediano y largo plazo, pero hay que empezar y se está, así como en el periodo anterior se consolidaron pues los diálogos y las propuestas, pues ahora tenemos que ponerlas a ejecutar y que sean adaptadas y pertinentes a lo que realmente se requiere y a lo que le da al estudiante las herramientas para poder ser un ciudadano productivo, con valores, principios, que son partes esenciales también del proceso educativo, que le permitan ser un buen ciudadano con una buena calidad de vida y que aspire pues a buena calidad de trabajo, ¿no?
Correcto. Gracias, don Irving Hallman. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y hablar un poquito más acerca del tema, pues, que siempre es importante y es el de la educación, pues, para todos un baluarte en nuestro desarrollo y también en la forma en cómo salimos de índices muy arrastrados de pobreza. Gracias.
Bueno, igualmente que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, gracias, don Irving. Hablando acerca de los índices de la pobreza, hay un reporte que sacó el se llama Corporación Latinobarómetro, que sacó precisamente este es el informe de las Naciones Unidas del BID, discúlpeme, este es un informe del BID que habíamos logrado recopilar y entender cuáles son las cosas que más le preguntan a las personas y que más les preocupan en los países latinoamericanos. Y este informe logró captar que en la mayoría de los países de América Latina, a pesar de que sí han disminuido los índices de pobreza, tal vez hasta en un 10% o más en algunas partes desde el año 1990 al 2008, unos de los países más desiguales en la región están en América Latina y entre ellos figura Brasil. Es uno de los países ahorita donde se estima que el costo de la vida es carísimo. Tal vez Sao Paulo puede ser catalogada como una de las ciudades más caras del mundo. Ir a comer ahí en Sao Paulo, en un restaurante, le puede salir tal vez el plato por persona, si es que usted no va a pedir tantas cosas, digamos una entradita y un plato principal, una bebida, puede salirle en $50-$60. Pero en el informe que le estoy mencionando avisa que el ingreso el quintil de ingreso tiene un 2.9 de ingreso en América Latina, en Asia el 8.7% y en Europa un 6.6%. En América Latina, el 20% más rico tiene aproximadamente más de la mitad de todo el ingreso. Entonces va avanzando este informe y le dicen a usted que, por ejemplo, todo lo que influye en los países y que no los deja progresar también es el costo de la violencia y de las pandillas y del temor de las personas a poder entrar y ser asaltados. La violencia y las pandillas son unos de los problemas principales, pero son distintos. En tres países de la región, al sumar la importancia de estas problemáticas, cambia mucho la posición de los países en el ranking de la delincuencia como el problema principal. Por ejemplo, ellos son Colombia, en El Salvador, en Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, el 30% de las personas dice que el problema principal de su vida, de su gobierno, es la delincuencia. Y un 21% dice que son las pandillas y la violencia. Así, si suman estos dos porcentajes, llega a tener un 51% de la población que considera que la delincuencia, la violencia y las pandillas son uno de los problemas más grandes de Guatemala. ¿Cómo está Panamá? Según esta tabla, piensan los panameños que el problema más importante del país también se refiere a la delincuencia y a la seguridad pública, 33%. Esta es la pregunta que le hicieron a las personas. En su opinión, ¿cuál considera usted que es el problema más importante del país? Se trata de una pregunta abierta, o sea, la gente puede responder, bueno, el alimento, el no, el esto, el otro no. Pero aquí la gente respondió la delincuencia, la seguridad pública. Y las pandillas no ha sido, por ejemplo, algo de tanta preocupación en las respuestas de la gente. De hecho, tiene una calificación muy baja de 1. Y en todo, en total, 34%, por ejemplo, se puede decir que está preocupado por este tema. Esta encuesta es la tabla 1 de este reporte y es de el año 2011 cuando se hizo, y prácticamente lo que trata es de hacer una perspectiva de todas las prioridades que hay en la América Latina y cómo es que estos temas llegan a influir en la vida de las gentes. Otro de los aspectos importantes, hablando de la violencia y de las formas en cómo se ha hecho este trabajo, por ejemplo, de la lucha contra las drogas, que es un tema recurrente en nuestro espacio, es un informe que ha salido de Davos, Suiza, y que lo reproduce el diario Milenio, en el sentido de cuánta droga de la que llega a Estados Unidos se incauta. Siempre ha sido un porcentaje muy constante, del 10 al 15%. Algunos otros fiscales muy optimistas dicen que el 20% de la droga que se incauta es la que de toda la que se llega a Estados Unidos. Pero no, fíjese que en Centroamérica, por ejemplo, el año pasado solamente se incautaron 90 toneladas. Y 90 toneladas pueden representar al 10% de toda la droga que llega a los Estados Unidos. Quiere decir que los datos que hay acerca del conteo de la droga o de la producción de droga que tiene el mismo Departamento de Estado están totalmente desfasados. Porque si se está hablando de que hay 900 kilos de droga que pudieron haber llegado a los Estados Unidos, según lo que reporta este informe de Davos, Suiza, la producción de esta droga entre todos los países productores se acumula a más de 1,000, ¿verdad? A más de mil toneladas. Y esto no es lo que realmente están considerando los Estados Unidos, por ejemplo, y la ONU, que dicen que la producción de drogas son 700 toneladas, de cocaína, 700 toneladas. Esto es una muestra de que sobrepasa los estimados que se habían dado y que realmente el tema de Centroamérica en este hito, Panamá es uno de los países que más incautaciones tiene en comparación con sus vecinos. Y obviamente lo que llama a la reflexión es cómo se está llevando esta lucha contra las drogas, tomando en cuenta todo el dinero que se invierte por parte de los gobiernos para este propósito y todavía lo que sigue entrando a los Estados Unidos, además de la prevención que se puede hacer allá en este país. Llegó tarde, pero llegó. ¿Cómo está, licenciado? Licenciado Rodríguez, director de planeamiento del MEDUCA. Es que ya hemos hablado del tema educativo, pero me alegro que esté con nosotros. ¿Cómo está usted?
Bueno, bien, peleando un poco con el tráfico, pero aquí estamos.
Me tocó mucho tráfico para venir.
Sí, señora.
¿Hay mucho tráfico ahorita en la calle?
Sí, la salida del Corredor Sur.
No me diga.
Bastante difícil.
¿Con todo y tarjeta nueva?
Con todo lo que haya. Bueno, pero ahí vamos.
Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con usted para hablar del tema.
Puedo boxear en las Olimpiadas,
puedo mendigar por tu fe.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Río Smith y Gran Morrison.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Río Smith y Gran Morrison.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer.
Vamos a conversar con Franklin de Gracia, que está con nosotros. Recuerde nuestro tuit, @delasaltiel, por si usted quiere hacernos algunos comentarios. Con muchísimo gusto se los vamos a recibir. También nuestra página web www.melodijoadelita.com. Don Franklin de Gracias, director de planificación o planeamiento, ¿cómo es el nombre?
Planeamiento
del Meduca. Don Franklin, al final le agradezco mucho que haya llegado. Estábamos hablando, cuando usted estaba ausente, acerca de los planes que tiene el ministerio para este próximo año. Si usted pudiera brevemente reiterárnoslos, sería de gran ayuda.
Bueno, el Ministerio de Educación realmente se ha planteado una agenda, una hoja de ruta, que es producto del Sistema Nacional de Planificación, que se realizó una vez se llegó a gobierno, con el análisis de todos los documentos, productos de diálogos que se dieron en las décadas anteriores. Aquí no hay nada inventado, todo es el resultado de análisis y estudios hechos con anterioridad. A esta administración, la licenciada Lucy Molinar, le ha tocado ejecutar lo que se había conversado en mucho tiempo. Ayer presentamos algunos resultados de evaluaciones que se han hecho, de monitoreos que se han realizado durante el proceso. La evaluación es un proceso continuo y permanente, de inicio, de proceso y de final también, ¿no? Uh-huh. Producto de esto se han hecho ajustes, por ejemplo, a la transformación curricular. Los planes de estudios que se están implementando en estos momentos no son los mismos planes de estudios que se implementaron en su inicio. En el 2010 se comenzó con una visión. Producto del trabajo realizado con miles de docentes de todas las áreas, se mejoraron los planes, se mejoraron los programas, se han hecho los ajustes necesarios para tener los resultados que ayer presentamos.
Ahora, yo escucho también a las posiciones de los docentes diciendo de que esta transformación curricular todavía no tiene una medición o una evaluación como para poder lograr entender cuáles son los ajustes que se tienen que hacer y cómo mejorar el sistema. ¿La tiene el ministerio?
Reiterativamente el Ministerio de Educación monitorea los resultados del sistema.
¿Se comparte con los docentes esta evaluación?
Se comparte con los docentes, se comparte con los miembros de los distintos comités nacionales que existen de docente, el comité de ética, las distintas nuevas organizaciones que se tienen también, por ejemplo, las redes nacionales de docentes de español, las redes nacionales de docentes de matemática, de todas las áreas. Ellos comparten sus especialidades, ven las falencias que se tienen en el sistema y ellos son los que recomiendan los ajustes necesarios para obtener resultados.
Pero el ministerio tiene, por ejemplo, una evaluación general de la transformación curricular, ¿cómo ha avanzado en algunos planteles?
Sí, por supuesto. Nosotros le hemos dado seguimiento a los 64 centros educativos que iniciaron la transformación curricular en el año 2010 y hemos visto el avance de estos 64 centros porque así lo establece la ley. Era esto tiene que ser producto de un pilotaje. El pilotaje eran los 64 centros. Nosotros hemos estado pendientes de algunos indicadores educativos, por ejemplo, deserción, fracaso, deficiencias académicas, sí, en algunas asignaturas. Y producto de este seguimiento se han realizado los ajustes. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de los 64 centros educativos de transformación curricular, nosotros en el 2010 tuvimos cero deserción. O sea, eso nunca se había dado en el país.
Cero deserción. Cero deserción.
Nadie se fue.
¿En qué año?
En el 2010.
No, ¿en qué año de grado?
¿En qué grado? En décimo grado, ajá, que fueron los que iniciaron los 64, ajá, centros educativos. Ajá. De la matrícula inicial de esos estudiantes que estaban en el décimo grado, todos estaban en el sistema cuando terminó el año escolar. El año siguiente se dio un fenómeno que nosotros dentro del Ministerio de Educación...
¿En los 64 los planteles?
En los 64. Nosotros
tenemos, obviamente ahí no se toma en cuenta nada de lo que sucede en los demás, que sí hay deserción.
Obviamente nos sirve de monitoreo, como lo establece
de la comparación, ley.
Comparación,
claro,
es un grupo control, comprendo. 64 centros, esos 64 centros hay que darle seguimiento, porque sabíamos que al término del primer proceso, que precisamente termina en el 2012, que le llamamos TC1, sí, toda la población iba a querer saber qué había sucedido con estos estudiantes. Entonces, nosotros empezamos en esta tarea silenciosa de darle seguimiento a los 64 centros educativos y descubrimos que el primer año no hubo deserción.
¿Qué pasó luego?
El año siguiente sucedió algo novedoso para los sistemas educativos de la región. Naturalmente, se esperaba deserción. O sea, los estudiantes del décimo, los estudiantes del undécimo, en alguna medida tenían que haberse ido del sistema. Y nosotros redescubrimos un nuevo indicador, que lo llamamos el indicador de inserción. 810 alumnos que no pertenecían a los 64 centros educativos se insertan dentro de estos 64 centros educativos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la propuesta curricular del proyecto de transformación curricular resultó más atractiva para los estudiantes de las escuelas tradicionales.
Es que van a lo que les gusta.
Es porque, exacto.
No se puede entender tan sencillo
por
como
supuesto
eso.
Nosotros
pero entonces en el 2012, para entender algo, don Franklin, en el 2012, o sea, el año, sí, que acaba de acabar, ¿tampoco hubo deserción?
En el 2012 no hubo deserción y hubo otro dato interesante. 64 centros educativos son los que tienen que ver con el TC1, o sea, transformación curricular generación número 1. De esos, nosotros monitoreamos los graduandos, que era el fin del proceso, ¿sí? Y de 18.985 estudiantes que se gradúan en todo el sistema, ahora sí comparamos todo el sistema con los 64 centros educativos, ¿sí? 12.382 pertenecían a las escuelas de transformación curricular.
¿Del total?
19.000.
Ah, de los 19.000.
985 alumnos se gradúan de todo el sistema.
Sí, sí, sí.
TC1, 2012. Uh-huh. De esos, 12.382 pertenecen a los 64 centros educativos de transformación curricular. ¿Qué significa esto? Que siendo menos cantidad de centros dentro del proceso de transformación curricular, tienen el 54% del total de los graduandos de todo el país. Mm. O sea, es otro indicador.
Bueno, entonces, teniendo estos elementos bajo la mano, ¿cuándo se masifica la transformación curricular?
Por mandato, nosotros de la ley tenemos que hacer público los resultados. Los resultados que te estoy suministrando en estos momentos, te puedo decir que es de primera mano. Yo sé que todos los medios de comunicación siempre se pelean la primicia.
Ah, ¿me estás, sí, dando primicia?
Una primicia.
Ay, muchas gracias, Franklin.
Al final, nosotros tenemos que hacerlo público, pero con el monitoreo externo que están realizando las dos universidades más importantes del país. La Universidad de Panamá. Y la Universidad Tecnológica tiene un grupo de docentes, sí, ¿sí?, que están haciendo un monitoreo externo. Yo te estoy dando los datos del monitoreo interno que hace MEDUC, que son de desconocimiento de todo el país.
O sea, esto es que esto realmente llega a tener una situación mucho más crítica al momento de analizarla. Porque si estamos dándonos cuenta que no hubo nadie que dejó el sistema... En comparación, y me corrige, sí, con el 40% de los estudiantes que yo sabía que no terminaban el bachillerato, que están también en el sector público, ¿cómo puedo entender esto? ¿En dónde están estos 40% de los estudiantes que no se sabe su paradero después de que decidían no seguir los estudios?
Bueno, precisamente habían factores asociados a esta no asistencia de los estudiantes a los centros educativos. Entre los factores asociados estaba precisamente que la escuela fuese más motivadora para que el chico se interesara por venir a la escuela, ¿sí? Con los avances tecnológicos, el incremento de ¿cómo le llamamos a esto? De inversión que se hace en los centros educativos de transformación curricular y los que no también, los estudiantes sienten que la escuela responde más a sus necesidades. Yo ayer escuchaba a alguien decir que qué difícil es poder competir, ¿sí? Con los juegos de videojuegos
y
las escuelas.
Créame que sí.
Entonces, es una tarea que el Ministerio de Educación se ha planteado. Se ha planteado y producto de eso surgen otros proyectos que también han dado buenos resultados, como es el tema de Entre Pares Panamá. El 100% de los docentes de la República de Panamá están capacitados para el uso de tecnología.
Sí.
Somos el primer país en Latinoamérica. En estos momentos, la semana que viene, estamos luchando para ver si somos el primer país en el mundo.
¿De qué?
En proyectos tecnológicos para la educación. O sea, son cosas que, la verdad, no sé si es que no hay los recursos suficientes para hacerlos públicos o los medios de comunicación no les interesa, pero se están haciendo cosas todos los días.
Por supuesto. A ver, don Franklin, explíqueme una cosa. Tomando en cuenta este gran, para mí es un muy gran logro que tener 0%, cero, o sea, ninguno de los que estaba ahí decidió irse de ahí.
Así es.
Ninguno.
Y en el año siguiente, en lugar de irse, entraron 810.
Ese para mí es un dato extraordinario.
Así es.
Y felicitaciones si es que estas cosas llegan a permear así en la sociedad. Le pregunto, este programa Bachillerato Bilingüe Pedagógico,
¿sí?
¿Cuándo va a entrar en curso y de qué se trata para entenderlo bien?
Bueno, producto de todas las conversaciones que se tuvieron, ya lo comenté hace un ratito, los diálogos que se dieron en las últimas décadas, surgen algunas necesidades como por ejemplo la formación bilingüe de nuestros estudiantes a nivel nacional. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Yo no le puedo pedir a un árbol de mango que me dé peras.
Claro.
Entonces, la primera línea de trabajo era y seguirá siendo formar a los docentes que forman docentes. Para que en algún momento a largo plazo, sí, podamos tener docentes bilingües en las aulas y se vea el
impacto. Hay que empezar por ahí, capacitar,
claro. Se vea el impacto de estos docentes bilingües en las aulas y tener entonces egresados bilingües de los distintos centros educativos del país. Este es un proceso a mediano y largo plazo. En estos momentos, todos los docentes de la escuela del Instituto Superior Juan de Móstenes Arosemena están abocados a la tarea de una formación bilingüe de 1.600 horas. O sea, yo soy profesor de matemáticas en el Instituto Superior Juan de Móstenes Arosemena, y además soy profesor de matemática, voy a ser profesor de matemática con la competencia del bilingüismo, en este caso en el inglés. O sea, que voy a poder enseñar matemáticas en inglés.
Los profesores ya están haciendo eso allí.
Es correcto, 1.600 horas.
¿Cómo ha resultado? No, él se está capacitando.
Se están capacitando. O sea,
ellos primero están capacitando.
Exactamente.
Profesor, la pregunta es muy lógica hacérsela. Si en el español o en el idioma materno de los estudiantes no logramos entrar en las evaluaciones ni siquiera de PISA, ¿cómo podemos pensar que en el idioma inglés y en el idioma español juntos vamos a lograr un resultado?
Bueno, precisamente voy a usar un término que a veces a la gente no le gusta, un término militar, ¿no? La línea imaginaria. La línea imaginaria te dice que tú tienes que atacar todos los frentes al mismo tiempo. Si nosotros seguimos postergando el momento de formar en el bilingüismo porque no avanzamos en el español, entonces no avanzamos ni en el español ni avanzamos en el bilingüismo. Entonces, para el Ministerio de Educación no es fácil, esto es costoso, tener que atacar varios frentes al mismo tiempo. El frente de tecnología, el frente de competencia, el frente de evaluación, el frente del bilingüismo. Bueno, son varios frentes que al final para nosotros se convierte en una línea imaginaria. O sea, esa línea imaginaria no existe para nosotros. Tenemos que atacar todos los flancos. Frente, retaguardia.
¿Es una buena estrategia eso?
A mí me parece que, desde mi humilde opinión, me parece que sí. ¿Tenemos con quién? Lo importante es que tenemos con quién. Tenemos un sinnúmero de docentes en todo el país que están interesados en que esto cambie, en ser héroes. Ya yo creo que no anónimos, héroes visibles de un proceso educativo que está dando resultados, que lo que aspiramos es que tenga continuidad, bueno, que pase de un gobierno a otro.
Hay algo, no sé si ustedes ya lo tomaron en cuenta, pero si de estos miles de estudiantes que terminaron muy bien su curso de transformación curricular, y que decidieron quedarse, optaron por esto. ¿Cuál ha sido el reintegro de estas personas a la educación superior?
Bueno, mira, hay un dato interesante también, que para la población, también es primicia para tu programa. Gracias. 11.6%, 11.65, o sea, 11.6% sí, de los estudiantes logran entrar, ¿sí? En aumento a lo de los años anteriores.
A ver, no, o sea, entendí la cifra. Un 11.6 de estudiantes más entran.
Lograron entrar.
Aumentaron.
Aumentaron el ingreso a la Universidad Tecnológica, que es la que nos dio los datos frescos. Estos datos de la Universidad Tecnológica son muy interesantes. La Universidad Tecnológica no se mide ella misma. La Universidad Tecnológica tiene sí, una institución extranjera.
Sí, ella está externo, por eso de certificación.
Sí, donde los datos que ellos dan tienen respaldo internacional. Entonces, son fiables.
A la Universidad Tecnológica.
Sí.
Ese 11.6% entró a la Universidad de Tecnología. ¿Y el resto qué pasó con ellos?
El resto aspiraron al resto de las universidades del país. Nosotros tenemos universidades particulares, universidades oficiales.
La pregunta que yo le hacía, por ejemplo, uh-huh, usted me acaba de decir que de los 12.600 que salieron,
de transformación curricular,
¿cuántos realmente optaron por una educación superior? ¿Se tiene esa cifra?
Bueno, mira, en el caso de la Universidad Tecnológica, cerca de 4.000 y tantos de alumnos aspiraron a entrar.
Pero estas eran... Ellos eran producto de esta transformación
del TC1.
¿Lo tienen monitoreado?
Sí, lo tenemos monitoreado. Esperamos poder darle seguimiento a los egresados también. No va a ser una tarea fácil, porque muchos de ellos, la educación media forma para la vida y forma para la academia.
Sí.
Sí, cuando hablamos de forma para la vida, los prepara para el mundo laboral. Sí. Entonces, hay que darle seguimiento a las dos vertientes. ¿Cuántos de ellos logran insertarse en la educación superior universitaria? En la educación superior no universitaria, y cuántos de ellos se insertan directamente al mundo laboral.
Entonces, esa cifra sí se tiene.
Eso nos estamos proponiendo darle seguimiento, porque hay que ver, una vez egresan, ¿sí?, cuál es el camino que han seguido para poder saberlos.
Se me acaba el tiempo, don Franklin. Veo qué rápido se nos ha pasado, pero me gustó mucho. Me voy con muy buenas noticias para este fin de semana, cosa que me halaga bastante, y agradezco mucho que pueda haber venido. Cuando quiera regresar, puede hacerlo con mucho gusto. Aquí vamos a estar para atenderles.
Nosotros agradecemos al equipo de noticias de esta empresa y a su persona, que le den la relevancia que se merece a un tema tan importante,
Parece, bueno, en la entrada del programa yo hablaba porque era la importancia del trato del tema educativo. Es simplemente lo que empuja al país al desarrollo, se simplifica en esa frase. Nada más que para llegar a ello implica muchas cosas antes y una transformación importantísima de la población. Se nos acabó el tiempo. Licenciado Franklin de Gracia, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Agradecido a nosotros.
Director de Planeamiento de el MEDUCA. Un gusto tenerlo. Buenos días. Bueno, con ustedes nos despedimos. Recuerde, si quiere escuchar más adelante este programa, hágalo en www.melodijoadelita.com. Escríbame al Twitter, estamos para servirle. Buen fin de semana.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.